Hola y bienvenidos al podcast La Psicología del Aprendizaje de Idiomas. Mi nombre es Gerhard Orband, soy lector de psicología, autor de varios libros sobre el aprendizaje de idiomas y profesor del alemán. Hoy estamos en el episodio número 13 y continuaremos el tema del episodio pasado. Vamos a hablar sobre el miedo de hablar en público en idiomas extranjeros. Hay muchas causas para tal miedo. Algunos de nosotros han vivido situaciones traumáticas en la infancia o adolescencia. Alguien rió cuando nosotros hablamos en público. Hubo gente que nos ridiculizaba, nos interrumpían permanentemente. O en general nos dieron a entender que nosotros no somos oradores competentes y que nunca seremos oradores competentes. Porque eso es lo que pasa con el concepto de nosotros mismos y el concepto que otras personas tienen de nosotros. La gente quiere ahorrar esfuerzo cognitivo, por lo tanto, es más fácil para la mente etiquetar a las personas que nos rodean y decidir que tienen una cierta personalidad, ¿no? Y que eso no va a cambiar nunca. Por ejemplo, si nosotros cambiamos nuestras competencias, nuestra personalidad, todas las personas en torno de nosotros tienen que hacer un esfuerzo como para cambiar todas sus opiniones sobre nosotros. Y eso es un esfuerzo grande para la mayoría de las personas. Por lo tanto, la mayoría de las personas en nuestro entorno prefiere que nosotros no cambiemos para no actualizar todas sus opiniones, sus emociones relacionadas a nosotros. Y un aspecto psicológico también muy importante y muy pérfido es que a veces las personas en nuestro entorno profitan del hecho que nosotros somos más incompetentes en comparación a ellas. Por ejemplo, probablemente cada uno tiene un cierto miedo de hablar en público. No cada uno aceptaría una invitación a una emisión de la televisión. La mayoría no quiere responder a preguntas en la calle. Entonces, si nosotros somos en nuestro entorno la persona que evidentemente tiene un gran miedo de hablar en público, todas las demás personas que tienen también su propio miedo, comparativamente se sienten mejores, ¿no? Porque siempre se pueden comparar con nosotros, ¿no? Hacia abajo. Entonces, si nosotros hacemos un curso de oración y llegamos a ser una persona que fácilmente habla en público, que tiene su propia emisión en la televisión, no sé qué, entonces eso le causa un gran desconfort a las personas en nuestro entorno. Y a veces estas personas van a hacer esfuerzos para que nosotros volvamos a nuestro lugar en la jerarquía social, ¿no? Por lo tanto, en esta lucha contra nuestros miedos, en nuestra lucha como para cambiar nuestra personalidad, a veces tenemos que hacer un esfuerzo consciente como para protegernos, ¿no?, de esa influencia del miedo. Ahora, también nosotros podemos tener o haber tenido un modelo que tuvo miedo de hablar en público, quizás uno de nuestros padres. Y los niños observan eso, ¿no? Si ven algo en los papás, lo imitan, ¿no?, y piensan que eso es la normalidad. O simplemente alguien tiene una personalidad que lo hace evitar grandes aglomeraciones de gente. Entonces, aquí viene mi teoría personal. La mayoría de nosotros hacen casi todo como en autopiloto. Por ejemplo, cuando hablamos con amigos, parientes, colegas, ¿no?, e incluso cómo nos movemos, ¿no?, cómo nos sentamos, ¿no?, y nosotros no pensamos cómo estamos hablando en este momento. Nosotros tenemos ciertos hábitos de hablar, ¿no?, y por eso no nos cuesta un gran esfuerzo estar con un pariente en la masa o un amigo en la masa y hablar. El problema es que cuando hablamos en público, la situación es demasiado poco familiar y nos obliga a hablar conscientemente. Nosotros nos damos cuenta que el público tiene ciertas expectativas de nosotros. Y cuando nosotros queremos hablar conscientemente, nos damos cuenta que no somos muy competentes en hacer eso, ¿no? Porque toda la vida nosotros hablamos como en autopiloto y ahora tenemos que crear nuestras propias frases, oraciones, ¿no? Combinar palabras espontáneamente y no sé qué. Es más o menos como si en el futuro, por quizás en 20 años, en 30 años, la gente se va a ver acostumbrado ya a conducir o a estar sentado en un coche automático, ¿no? En un coche que se guía automáticamente y nosotros solamente indicamos a la computadora nuestro destino. Entonces, imagínense que en ese futuro, cuando todo el mundo ya no conduce manualmente, a algún burócrata se le viene la idea que cada chofer tiene que pasar un nuevo examen y ese examen va a incluir una prueba de conducir el auto mecánicamente, manualmente. Entonces, por supuesto, la mayoría de nosotros va a estar en pánico, ¿qué es lo que? Porque ya no tenemos esa experiencia personal. Entonces, lo lógico sería, para practicar hablar en público, es a construir nuestras propias frases, oraciones espontáneamente, ¿no? Y después trabajar en la psicología, porque son dos partes. Si tú quieres ser, tienes el miedo de tocar el piano o la guitarra en público, ya hay esa componente que es la psicología, puedes hacer meditaciones, puedes hacer una terapia, pero eso no te va a hacer un buen guitarrista, un buen pianista, porque la otra componente es también tu técnica, ¿no? Tu competencia puramente musical. Lo mismo aquí, ¿no? Una parte es el miedo, la emoción, la perspiración y todo eso, pero otro aspecto es también si tú estás perfectamente tranquilo, eres capaz de hablar de forma interesante, espontánea, flexible, en tu propio idioma y en el idioma extranjero, sí o no. Y la mayoría de las personas no quiere trabajar en eso, la mayoría de las personas quiere trabajar en esas técnicas de relajación y no sé qué, programación neurolingüística. Y eso no te va a ayudar hasta que tú no arregles también la parte técnica, ¿no? Por eso lo lógico sería practicar eso. Muchas personas hacen al revés, memorizan su discurso completo y después tienen un fracaso tremendo. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, la estimulación exterior es demasiada y entonces ya olvidan ciertas palabras claves, no saben cómo seguir y se quedan bloqueados en el escenario. Por lo tanto, aquí ciertas técnicas que podemos hacer para practicar eso. Por ejemplo, te doy un ejemplo después de cada técnica, cómo hacer eso en el inglés. Encuentra cualquier palabra aleatoria en el diccionario y improvisa 10 frases, 10 oraciones que contengan esa palabra. Por ejemplo, en el diccionario podemos encontrar la palabra fairy tales, ¿no? Y ahora podemos hacer I never enjoyed fairy tales. Children like fairy tales. Politicians tell us fairy tales. It is often difficult to differentiate fairy tales from reality. What are the key characteristics of fairy tales? Etc. O tomas una frase o oración de un texto, puede ser cualquier cosa, un libro, un artículo de diario, un texto publicitario, una instrucción de uso de una aspiradora, no sé qué, el envase de un producto, cualquier cosa. Y repites las proposiciones y cambias cada vez una palabra. Por ejemplo, la proposición original es societies are generally built upon mythologies. Y cambias la palabra societies. Large corporations are generally built upon mythologies. Families are generally built upon mythologies. Political parties are generally built upon mythologies. Cohesive teams are generally built upon mythologies. Y la última, tomas una proposición, oración y la cambias, la transformas en otras estructuras gramaticales o tiempos. Por ejemplo, la misma proposición, societies are generally built upon mythologies. Y haces preguntas. Are societies generally built upon mythologies? Why are societies generally built upon mythologies? Do you know whether societies are generally built upon mythologies? Societies will generally be built upon mythologies, etc. Y después te inscribes con tu teléfono, tu smartphone y escuchas a tu voz. Bueno, la próxima semana continuaremos con el tema y seguiremos con técnicas más psicológicas. Gracias por escuchar y por favor recomienda este podcast a otras personas que también estén aprendiendo un idioma extranjero y que puedan profitar de eso. Chao, chao y hasta la próxima semana.